Cali, Baja California. El día 8 de abril de 1981, realizada por Berta Nava. Vamos a empezar, maestra. Usted me da su nombre completo.
Bien. Me llamo Leonora Armenta de Estrada. Soy maestra jubilada, después de haber desempeñado trabajo de magisterio durante 32 años.
Ah, muy bien, maestra.
Iba a decir que inicié mis estudios en la Escuela Normal Gratuita de Mexicali, formada por el profesor Manuel Cobantes Rincón, en los años del 41 al 43. Tan pronto como hemos terminado nuestros estudios, hicimos nuestra solicitud a la Dirección de Educación Federal, y después de los trámites legales fuimos aceptadas. Como era de mencionarse, nos mandaron al campo. Estuvimos en el campo, o estuve en el campo, 2 años y medio aproximadamente. En aquel entonces, pues estaba muy, muy difícil las vías de transporte. Elementos jóvenes que desconocíamos totalmente en medio, ¿verdad? Que fue en la época, hace pocos años, que se habían formado los ejidos. Pero fuimos bien acogidos, sufrimos mucho, ¿no?
Ya lo creo.
En mi caso, se me asignó el ejidal, muy cerca del Cerro Prieto. Para llegar, eran caminos muy malos, como ya creo ya lo dije, y teníamos ya irnos el tren, que entonces iniciaba también sus trabajos, sus corridas, el ferrocarril Sonora, Baja California. Llegamos a la estación, que estaba más o menos donde está la tienda de Gaudíes por ahí. A las 10 de la mañana salimos, ¿sí? Llegamos a una estación que era, pues, la estación no tenía nada que ver, que era un árbol, un mezquite, un árbol, donde la gente se cubría del sol, como a las 12 del día.
Así que hacían unas 2 horas.
2 horas aproximadamente. Y era allí, un camino vecinal, caminamos 3 kilómetros para llegar a la escuela. La escuela que llevaba el nombre de Medellín. Iniciamos el trabajo, lo tengo muy presente porque pues aquí nos explicaban, nos enseñaban cómo trabajar con un grupo, pero allí a la vez teníamos que tener 3 o 4 grupos. Yo tenía 4, primero, segundo, tercero y cuarto. Eran pocos alumnos, pero había cierta semejanza con el programa del tercero y cuarto año, y más o menos se fusionaban los pocos niños y pudimos seguir adelante. No sé yo qué, eso es en el medio rural, ¿eh? Un año. Al siguiente año fui promovida. Ya, sea del año de septiembre del 44 al 45, fui a dar a lo que ahora es la estación Delta. Pues allí, pues ya era un pobladito, más gente. La escuela era una enramada y dos furgones viejos de ferrocarril, acoplados a salones, ¿no? A diferencia del ejidalgo, que en el ejidalgo sí había una escuela.
O sea, era una construcción.
Una construcción, ya había una construcción de madera,
de madera,
tipo mural.
Ah, sí. Pero acá.
Acá no, acá era. A pesar de ser un poblado, no estaba la escuela nada.
Apropiada.
No, sí. No la había. Allí ya trabajé ya con tercero y cuarto. Estaba otra maestra, la señora Arzola, trabajaba, que era la directora, trabajaba con primer y segundo, una señora de una edad muy grande, muy bastante, porque calculo yo que era cerca de 68 años. Pero muy dinámica, no desfallecía y era muy puntual en su trabajo. Terminó ese año, junio del 45. Vienen las vacaciones y al iniciarse nuevamente otro ciclo escolar, me mandaron a la colonia Progreso. Allí en la colonia, ya estamos en septiembre del 45, ¿no? Lo que estoy contando.
Sí.
Allí el problema era muy distinto, porque los niños vivían en sus ranchos y era urgente el canal escolar. Nos íbamos, eso es muy importante saber que nos íbamos como podíamos. Nos llegaba a las 12 del día en un lugar que se llamaba la S, porque así también
era la figura que
estaba, y ahí nos comían muchas veces el lonche porque no había quien nos levantara. Pero llegábamos, no faltaba de alma que nos recogía a la escuela, y nomás hacíamos falta de presencia porque no había niños a volver a regresarnos. Nos veníamos en los troques areneros. El señor subdelegado era muy gentil, el señor Maris Velasco, muchas veces nos llegó a traer. Y allí en ese periodo, en esos meses, pues se organizaban muchos bailes, varios bailes para reunir fondos y comprar o reparar el camión escolar que ya existía, que yo nunca lo vi, nunca vi el camión, existiría o no existiría, pensado. Y los bailes eran en el salón de la cooperativa, es la colonia de Progreso.
Es un salón grande, pues,
siempre ha quedado siempre ahí. Sí, es un salón en el cual hay unas oficinas abajo, el subdelegado inclusive, ahí estaba. Y un servicio médico también de salubridad, servicios personales.
Sí.
Estoy hablando de aquel entonces, ¿no?
Sí.
Pero ya llegó diciembre. No trabajamos con niños de septiembre, se perdió lastimosamente el tiempo. Nosotros llevábamos mucho entusiasmo, pero pues era muy duro para nosotros ir a nada, porque no hacíamos nada.
Sí.
Pero sucedió que ya para enero mis dos compañeras pues pidieron cambio y yo me quedé con la pretensión de volver, ¿no? Sola. Entonces llegué a la oficina, fue cuando mi papá, que estaba muy conectado con el medio de educación, le habló al inspector, el profesor Jesús Sigala, y él me tuvo allí unos días en su inspección ayudándole, cuestión de papelería, documentación. Y por un azar del destino, no sé, en enero del 5 de enero de 1946, fueron dos grandes maestras, muy, muy estimadas y muy recordadas, a la inspección solicitando maestro. Una de ellas era la señorita Castro, María Castro Valenzuela, directora de la Luna Vital. Y la otra señorita era la señorita de Jesús Gil, que tenía su escuela en La Marina. Llegan las dos con el problema y el profesor les dijo, pues no tengo más que esta muchachita. Pues en aquel entonces lo hacían, lo venían a uno tan
amistada,
¿no? ¿Cuántas tenía? ¿Quién sabe qué sucedería?
Sí.
Y la directora dijo, no, pues, la señorita Castro dijo, pues esta muchachita fue mi alumna en la Luna Vital. Que hice el Cigalita, o la ayer. Y así fue como yo fui a la Luna Vital, porque ella pidió maestra y casi en aquel entonces pues no había mucho maestro. Tenía que venir de fuera. Y el que solicitaba trabajo se le daba porque hacía mucha falta. No lo sabía. Y así yo llegué a la Luna Vital.
Sí. Estando de directora precisamente
María Castro.
Sí.
Inicié mis labores con un primer año en el turno vespertino, con un primer año formado por los niños que había en nosotros primeros, pero niños que tenían muchos vicios, niños que no
ningún problema.
Niños que estaban retrasaditos, niños con problemas de aprendizaje. Y sí, nos entregamos el cuerpo y alma al trabajo y salimos a flote. Ya el siguiente año, ya en el ciclo escolar, ¿no? Uh-huh. Ya para septiembre del 46, ya pasé al turno matutino con otro primer año. De 46 a 47. Uh-huh. Hasta llegar al sí, año 50, primer año. Sí, me tocó trabajar en el subterráneo.
Ah, sí, sí, recuerdo.
Sí, porque había mucho niño y no había salones. Y fue cuando se empezaron a subterráneo, era de lado a lado, ¿no? Uh-huh. Los adaptaron, hicieron.
Sí, sí, hicieron los salones.
Hicieron
sí.
Salones.
Sí. Y maestra, aparte de las clases. Digamos en su turno que ya tuvo más tiempo con el matutino. ¿A qué hora se entraba usted?
Teníamos un horario de 8 a 12, 12:15 máximo. Y pero de una como la señorita Castro era tan recta, tan disciplinada consigo mismo. Nosotros teníamos que estarnos de menos media hora antes.
Ah, o sea, antes de la entrada.
Antes de la entrada, porque siempre sí. Se estilaba firmar un libro de asistencia.
Ah, un control.
Ella lo tenía perfectamente. Sí. Así es que uno allí te quería más disciplinado.
Sí, claro.
Y como en mi caso, ¿no? Si no hubiera sido con la vocación, me forjé, me gastó hacer. Me discipliné.
Le empezó a gustar ese sistema. Sí. Sentía que se adaptaba con usted, ¿verdad? Digo porque usted era chica y muchas veces uno no piensa exactamente en
usted. Sí, pues uno no piensa
también. Sí.
Era estilar un respeto a ella que para acercarse a ella como maestro, cuidado, ¿eh?
Sí.
Había que pensar bien lo que se iba a decir.
Y medir.
Sí. Tenía que ser una cosa así, la defiendo yo. Con mucho cariño, porque al maestro le daba realmente su lugar, ¿eh? Si había algún motivo de queja, no mucho lo hice mención de ello, porque vinieron unos jóvenes de la norma fronteriza a hacerme unas preguntas de mis experiencias.
Uh-huh.
Y no fui la única, porque traían una lista de maestros jubilados a quienes ya habían entrevistado. Uh-huh. Y yo les hice mención a esto. La señorita María Castro Valenzuela era recta, dura,
sí,
hasta consigo
sí,
misma, ¿no?
Sí,
pero al maestro, a sus ayudantes, siempre le daban su lugar. Nunca molestaba al maestro ni le hacía observancias ante los padres de familia que iban por una reclamación.
No.
Era tan inteligente su actitud, ¿verdad?
Sí, porque muchas veces, ya ven, que es una pena terrible.
Sí, sí.
Y como que uno se le baja el ánimo, ¿no?
Se pierde los intereses.
Sí. Por eso yo creo que ha habido muy buenos maestros ahí.
Sí, ya cuando ya pasaba el incidente que hacía las aclaraciones, su hijo esto, el otro, y se hablaba una polémica ahí, ¿verdad?
Uh-huh.
No directamente acusando al maestro, yo le doy la culpa al maestro, sino haciendo.
No, pues sí, ya se va a entender, ya uno más o menos entiende, ¿no? El error, si lo hubo, si no lo hubo, si no.
Pero ahí una cosa sí debo decir. Ya cuando se iba, la persona entonces nos decía, no, usted estuvo mal por esto, por esto y por esto, y que le sirva de lección, que no sirva de lección. De manera es que aprendió uno,
ya, ¿sí? ¿No?
Otra cosa que tenía ella, frente a Castro, los recuerdo mucho las reuniones sociales. Todos los lunes, el juramento a la bandera. Era lo primero. Y ella pedía tesis personal. Y ella vistiendo el traje blanco. Para ella era una cosa demasiado significativa, ¿eh?
Sí.
Y así fue todo el tiempo que estuve trabajando con ella. estar
el último,
hasta diciembre, para un 25 de diciembre de 1961. Pero esa escuela marchó de nuevo.
Así que aparte de esas clases y de esa reunión que tenían, yo creo que tendrían algunas otras actividades.
Ah, ¿cómo no? Sí. Bueno, nosotros teníamos que cumplir con el programa, ¿no? Es fijado por la Secretaría de Educación. Bueno, en ese entonces, el primer año, era simultáneamente se uh-huh. enseñaba mayúsculas, minúsculas, letra manuscrita, que empresa. Uh-huh. Los niños, para enero ya los niños leían. Una cosa muy, muy bonita en ese aspecto. No se sentía como maestro uh-huh. mucha satisfacción. Pero me animaba de una manera muy importante, Berta. En esa época, en estos años que yo tuve el primer año, del 46, que dije, todavía después del 50, lo más pequeño, no preciso, había unas visitas que nos hacían de Caléxico, maestros de Caléxico, inclusive del centro, y la señorita era, yo creo que le gustaba mi trabajo o los resultados, tal vez. Porque siempre llegaban a los niños al primer año. Y estos señores, estos maestros, se quedaban sorprendidos de que los niños leyeran tan pronto.
¿En realidad, maestra?
Pues leían muy pronto, hacían sus operaciones bien. Y una vez me preguntó a mí, ¿cómo le hacía yo? Ahorita le dije, pues es un método muy memoriano, me dije, haciendo, ¿verdad? Porque como a mí me decían de cariño, memoria, ¿verdad? Uh-huh. ¿No? Que le busca a uno donde despertar el interés del niño, ¿no?
Eso es muy importante.
Porque para enseñar, por ejemplo, era escribir, en aquel entonces se denominaba el método de Matopey, ¿verdad? El sonido de la que así, con las láminas, la fraseología que hacíamos. Y a la vez, se interesaban los niños, aprendían, era muy difícil, muy diferente.
Sí,
ahora con la reforma cambiaron mucho, hasta el aprendizaje. Sí, evolucionar. A mí me tocó ya en otros grupos cuando vino el plan de 11 años, muy buenos libros, ya en 4, pero era. Es una cosa pues bonita. Ahora no sé cómo marcha, porque cuando ya cantó los señoritos tuvo la profesora Pilar, daba los verdugos. Daba los verdugos. María de Pilar daba los verdugos.
Sí.
También fui su alumna, me acoplé de ella. Ya estoy hablando de los años 70 y tantos, ¿no? Pero ella se acaba de jubilar hace poquito. Me jubilé yo primero que. Y ahora no sé, la directora es una muchacha que era mi señorita profesora, muy capaz, que era mi compañera de labor también, ¿verdad? Sí, mucho personal. Sí. Como no está mucho señorito, yo digo así, ¿verdad? Porque era mi jovencita. Tenía trabajo conociendo las dos, aprendí mucho con ambas direcciones, con la profesora Castro, con la profesora Fila.
Pues no, es muy capaz.
Sí, pues no sé, muy capaz,
Sí. Me comentaba maestra que la situación antes económica era desesperante, ¿no? Por los sueldos tan bajos, ¿no?
Pues había sueldos muy bajos.
¿Se acuerda usted cuánto ganaba maestra en aquel entonces? Así,
pues,
así.
Yo cuando, pues, yo calculo que muy poco, pero yo, el que sí me caso de mi hermana, como acaba de decir, que empecé a trabajar 10 años antes que yo, en 1932, y ganaba 4 pesos diarios, ella.
Sí.
Y yo calculo, posiblemente me equivoqué, ¿verdad?
No, pero más o menos.
La herramienta debe haber sido como de 110 pesos mensuales. Estoy hablando de hace
Pero maestra, pero no estaban sindicalizados en aquel entonces.
Ya, ahora había sindicatos.
O sea que en el primer momento que entraban ya eran sindicalizados.
Automáticamente pasaba así. No, y el sindicato pues hizo muchas, pues eran cosas muy buenas, muchas triunfos.
Muchos logros que
sí, hubo huelgas, en donde cual allí fue una, el gobierno del estado le daba al maestro una compensación, digamos, ¿no? Que es el famoso 15%.
Oh, sí,
nos daban una. Sí, eso vino a balancear. Después apareció la famosa placita, otro nombramiento, pero completando horas. Y ya fue un aumento.
Ajá, sí.
No, pues ya 2,000, 3,000 pesos por hora, un capitalazo, ya se hacía maravillas.
Sí.
No, no, ahorita es que está la cosa muy bien, ¿no? Ha habido el aumento.
Sí,
las necesidades.
Casi a proporción.
Yo creo que con el estándar de vida.
Sí. Maestra, ¿y se acuerda cuándo fue su golpe? ¿Cuándo entró, digo, todo más o menos cuando pues, tenía cuántos años de maestra cuando se casó usted y luego
para
no más
no pues yo me casé en 60.
Ya tenía
un tiempecito ejerciendo la profesión. Y cuando yo me casé tuve la pretensión de renunciar, pero me acuerdo que le dije a mi esposo, nomás que llegue mi título, que me manden mi título, porque era una cosa, ¿no? Cuando yo estudié en la normal, gratuita mexicana, nos preparamos, y entonces el profesor me dijo, antes se encontró el director, hizo gestiones para ver si era posible que vinieran de la escuela existente en el posible, me imagino, una escuela normal que había en ese entonces. A que vinieran a hacer pruebas o algo, ¿no?
De Hermosillo, Sonora.
Sí, ajá. Para ya poder. Y ahí los señores estos dijeron que ellos no regalaban títulos. Y él, perfecto, estaban en lo justo. Y luego vino la Secretaría de Educación, mandó aquí a Baja California, que en aquel entonces era territorio, a un empleado de la Secretaría, un alto funcionario del departamento jurídico, creo, un señor llamado Juan Carlos Hidalgo. Y este señor se llevó el expediente personal de todos los alumnos a México.
Sí, me habla de la
sí,
cuando estudiaron en la
normal. Voy a llegar a un punto, ¿no? Es interesante saberlo, y ojalá y nadie haya vivido con el mismo nosotros. Se llevó los expedientes y nunca los remitió. Boletas, certificado y todo. En cambio, esto fue en mayo, sería de 43, empezamos a trabajar, pasaron dos años, no le dieron mucha importancia. Y hace, cuando ya vimos pues que era una cosa que urgía, por un decreto presidencial que no preciso ahorita si fue, debo tener por ahí apuntado, que hubiera decidido, tengo mala memoria, ya se me escapan las cosas, que decían que maestros que tuvieran estudios completos y con 15 años de servicio automáticamente tenía derecho al título, por decreto.
Sí.
Y sí, tuve el gran gusto de firmarlo. Hicimos, nos reunimos, invitamos a la ciudad, pasados todos. Estuvo con nosotros el doctor Danilo Bermúdez Alegría, con Pakistán, el profesor Cobarques, mi padre, que era nuestro maestro también. Varios de nuestros maestros. Firmamos el título todos, pero nunca nos lo mandaron. Y ahí vuelven a pasar otros años, hubo compañeros que fueron a México
a tratar de
activar
aquello.
Para activarlo, lograron verlos, pero no los pudieron. No los enviaron. Pero eso no nos amedrentó nunca a ninguno. Yo creo que de todos los que éramos, pocos están trabajando ya, ya se han jubilado, ¿no?
Sí.
Pero nos dieron nuestro diploma con nuestros 30 años de servicio, nada más que amparando una medalla, que una medalla que no nos dieron a los jubilados. Razones, no sé. Pero es un cambiazo muy grande, ¿eh? Porque de educar, guiar, conducir, quedar en una de casa, pues es una cosa muy
diferente.
Muy diferente.
Sí. Maestra, ¿usted se debe acordar de algunos de sus alumnos que hayan en la actualidad destaquen en alguna profesión que esté
No, pues sí, sí hay muchos.
¿Alguno de los más que
pues muchos han destacado en el medio político, como profesionistas, en el medio artístico, hasta récord como en la Villa del Señor, ¿verdad?
Sí, claro.
Está el licenciado Manuel Martínez Mercado, que secretario de municipio, resultó candidato, creo, como presidente municipal cuando estaba.
Sí.
No me acuerdo ya, la que ya se me escapa, pero él sí fue mi amigo.
Es uno de los que
sí. Hay muchos profesionistas, no hace mucho, no sé si te platiqué que mi cardiólogo era el hombre mío, Jorge Montaño de Tabasco.
Sí, sí, sí me comenté
con maestro ya no tenía muchos años.
Muchos años.
Y artistas porque también porque tengo conocido, ha habido de todo, ha habido muchos que me han estado hasta bajo la sombra, ¿verdad? Porque son dedicados a un trabajo, sí, pero hay de todo, ¿no?
Sí.
Pues en grupos de en aquel entonces de 50, 52, 58, el último quinto año tuve 58 alumnos. El quinto, como que tiene que haber muchachitos.
Sí,
pues sí, sí hay mucho profesionista. Máxime ahora que en las últimas generaciones, pues como ya está la universidad aquí.
Sí.
Ahí.
Sí. Bueno, y precisamente eso, en la universidad pues no tiene mucho tiempo. ¿Usted recuerda que sus alumnos, digamos, hacían un porcentaje de más o menos la mayoría salían de aquí?
Sí, muchos salieron. Muchos estudiaron en México. Pero los que estaban en condiciones, ¿no?
Sí. Pero, o sea que era un porcentaje muy bajo.
Muy bajo.
Sí. ¿Y qué hacían esos muchachos? ¿Se quedaron con primaria?
Pues hicieron secundaria, tuvieron una carrera comercial corta.
¿Y no iban a Calexico? Aquí en Mexicali en ese tiempo no se dieron clases de inglés, ¿verdad? ¿O se tenían que pasar al otro lado?
¿No? Sí, sí las hubo. A mí me tocó siendo también de secundaria. Yo estuve yendo a clases particulares a la Unión Americana.
O sea que a los alumnos ahí, pero a nivel de primaria no se los daban.
No.
Era
hay que tener interés. Ah, sí. ¿Se superaba?
Era cuando venían esos maestros de algunos de ellos
impartían una lama, una lama, Miss Wasti, que duró un año, dos años, porque después pasó a Tijuana y empezó a trabajar en el Instituto Politécnico de Tijuana.
Y no recuerdo más o menos en qué año fue eso de la maestría.
Pues por allá como en vacaciones de verano de 1938.
O sea que cada vacación ella estaba allí a dar
su No, plan. Nada más esa vez lo hizo. Porque ella logró irse y se colocó
mucho mejor.
Mucho mejor.
O sea que no fue habitual.
No, no, no fue una cosa sistemática. Sí. Normalmente, pues todo el que sabe de los muchachos, alumnos que aprenden inglés, pues uno es porque se fueron a trabajar, se emigraron, por allá estudiaron. Otros, se fueron aquí a Calex.
Como
que dice, casi
fuerzas.
Sí,
a veces hablan mucho el inglés. Maestra, usted cuando llegó aquí a Mexicali, ya tenía año y medio, me dice, ¿no?
Más o menos,
sí. ¿Verdad? Pero vivió un tiempo, me dice.
Mis papás llegaron aquí, mi papá se vino primero de Baja California Sur. Y después lo venimos nosotros. Pero él decía que él había llegado en el 28 de abril de 1923, aquí en Mexicali.
Sí.
Y aquí uno debe estar un año aproximadamente y luego nos fuimos a Estados Unidos, a Calex, precisamente. Pues era inhóspito aquí, ¿no?
Sí, no había.
No.
Era
un primer cuadro.
¿Dónde quedaba más o menos?
Ya estaban en el trazo de calles, ¿eh? Porque nosotros vivimos por la calle B y por la calle C, entre Reforma y Obregón. Ya estaba la ciudad forjada.
Sí. Ese era el centro.
Pues el palacio se nos hacía muy lejos, ¿no? De la calle B a palacio se hacía lejos. Pero ya esas, ya estaban
los trazos en
las en Obregón, ¿no? La Lerdo. Pero pues hace tanto tiempo esto. Y yo creo que en Estados Unidos vivimos dos años para volver a México y aquí echamos raíces todo. ¿Cómo te diría? Bastante.
Pues me gustaría escucharle alguna anécdota, algo que se acuerde así, que le haya traído un buen recuerdo de lo que usted me quiera platicar.
Un buen recuerdo. ¿En qué aspecto?
Pues ya sea de la escuela, ya sea familiar. ¿Se acuerda de la escuela buena?
Bueno, yo en el terreno de mi trabajo, el maestro Cobante Rincón nos dijo que cuando estuviéramos en el grupo, ¿verdad?, que procuráramos siempre ser muy claros, muy precisos en nuestra enseñanza, para que el muchacho no se confundiera, no hubiera confusiones. Y cuando empezamos, que nos fuimos distribuidos, que yo fui a la regida, nunca se me va a olvidar este incidente, porque ya era en primavera del 44, ¿no? Había llevado unas láminas con las cuatro estaciones y toda la cosa, explicando lo que era la primavera y el verano, ¿no? Y ahí se fue la gran lección de mi vida, porque posiblemente habíamos hablado de invierno para entrar a primavera, desde cada 21 de marzo. Y hice una pregunta sin base, sin nada, nomás dije, bueno, niños, ¿y cuál es la estación más cerca? Yo esperaba que me dijeran primavera, ¿no?
Claro.
Y un niño me dice, estación La Luna, que era donde se paraba el tren. qué barbaridad.
Sí.
A pesar de estar ahí, desenclado, chornada, penado, no me vino a la memoria lo que el maestro me había dicho. Preguntas claras, precisas.
La informante de esta entrevista,
Leonor Armenta de Estrada.
Esta entrevista fue realizada en la ciudad de Mexicali, Baja California, el día 8 de abril de 1981. El entrevistador, Berta Lara Vivallov. Buenas tardes.